Hace más de 5.000 años, mucho antes de que existieran los castillos o las iglesias o los pueblos o las ciudades, ya había personas que levantaban grandes construcciones de piedra. Se podría decir que eran los primeros arquitectos de nuestra historia, los constructores de los dólmenes y monumentos megalíticos. En la provincia de Málaga hay varios ejemplos impresionantes, como pueda ser el dolmen de Teba, en el que se sigue trabajando, siguen trabajando los científicos, y los dólmenes de Antequera, declarado Patrimonio de la Humanidad. Para hablar de los monumentos megalíticos de la provincia de Málaga, recurrimos, como cada lunes, a nuestro Indiana Jones. Serafín Becerra es doctor en prehistoria por la Universidad de Cádiz, es director del Museo de Teba y uno de los investigadores que ha descubierto el dolmen de Teba, como te venimos contando en las últimas semanas. Serafín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, Serafín, lo primero, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es exactamente un monumento megalítico? ¿Qué función tenía en su tiempo?
Bueno, un monumento megalítico, para que todos los radio oyentes nos comprendan, es una estructura hecha con grandes piedras verticales, sobre las que se dispone una cubierta horizontal. Todo esto se cubre de tierra con un túmulo, que llamamos nosotros, y sirven para enterrar a los muertos durante la prehistoria reciente, en concreto entre el cuarto milenio y el tercer milenio.
¿Y cómo se construía esto? Porque al final me dices que es como hacer una especie de cueva en una llanura y levantar una especie de cueva, ¿no? Por eso levantas las piedras, después le pones el tejadito, lo cubres de tierra, vale. Pero ¿esto cómo se construía? Porque estamos hablando de losas enormes de piedra y hace 5.000 años no había ni grúa ni herramientas parecidas.
Claro, esto es la primera gran arquitectura que se construye en Europa. Monumentos bastante complejos porque, como bien dice, implicarían la participación de, ¿por qué no decirlo así?, pero en algunos casos de cientos de personas. Imaginaros, para que todos nuestros radio oyentes lo tengan en mente, el dolmen de Menga en Antequera, que estamos hablando de uno de los dólmenes más grandes del mundo, pues implicaría a cientos de personas moviendo grandes piedras. No parece que implicaran la utilización de animales, y que además son monumentos que tienen un complejo sistema relacionado con la orientación solar o accidentes geográficos. Es decir, son monumentos muy planificados que a la vez implicarían a cientos de personas en el movimiento de las piedras y en el levantamiento de estas mismas piedras para construir esas especies de cuevas artificiales, pero que son, como digo, la primera gran arquitectura monumental que se hace en Europa.
¿Está documentado esa parte o la tenéis un poquito más en el aire todavía, el hecho de la construcción? Porque tú me hablas, se empleaban cientos de personas, hasta ahí lo puedo entender, para acarrear una piedra, para moverla, pero para levantarla por muchas personas, si no inventaron un sistema de polea o algo, pues no sé cómo se levanta una piedra.
Pues mira, lo que hacían, y hay estudios hechos, por ejemplo, José Antonio Lozano tiene uno hecho para Menga, y otros compañeros lo han aplicado en otras zonas de la península. Parece que lo que hacían era una zanja de cimentación donde las piedras eran arrastradas por plataforma y después las dejaban caer de una manera controlada. Por tanto, no era tanto levantarlas, sino dejarlas caer controladamente. Eso en la lentejuela, por ejemplo, lo hemos documentado muy bien, cómo hacen una especie de cajón en la tierra, donde después dejan caer las piedras de manera controlada y las piedras de la cubierta son arrastradas en posición horizontal hasta construir lo que viene siendo la cubierta, valga la redundancia, ¿no? Entonces, esos estudios están bien hechos y bien controlados por parte de los investigadores. Ahora, para mí lo que más sorpresa me supone ya no es tanto cómo movían las piedras, sino cómo se organizaban, porque hay que pensar que movilizar a tantas personas tendrían que tener unos sistemas de organización bastante complejos.
Qué bueno, claro, es verdad, para dar instrucciones a cientos de personas, a ver, y sin tener ahí un pinganillo ni un megáfono. Oye, Serafín, estamos hablando de monumentos megalíticos. Aquí en la provincia de Málaga venimos hablando del dolmen de Teba, que un grupo de investigadores estáis trabajando en él, que es como un gran hallazgo, es una gran noticia, y todos conocemos los dólmenes de Antequera, el hecho de que sean Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 2016. Esos dos los tenemos controlados, por así decirlo, pero ¿existen más monumentos megalíticos en la provincia de Málaga?
Bueno, Málaga yo lo definiría como un territorio megalítico. Hay megalitos desde la Axarquía, al interior de la provincia, a la Serranía de Ronda y la costa de Estepona. En Estepona, por ejemplo, todos los malagueños y malagueñas y aquellas personas que visiten la provincia pueden ir y contemplar los monumentos megalíticos de Coromina, que son visitables y que desde el Ayuntamiento de Estepona organizan visitas, y hay un centro de interpretación porque estos monumentos megalíticos estuvieron a punto de ser estuvieron afectados por la construcción de la autovía de la Costa del Sol y fueron trasladados a un sitio de una manera espectacular, están integrados en un espacio museístico que se pueden disfrutar. En la zona de Casa Bermeja también se conocen diferentes monumentos megalíticos como el denominado Tajillo del Moro o los Dólmenes de Chapera. La Serranía de Ronda es un gran núcleo dolménico con los dólmenes más emblemáticos como la Giganta y el Gigante, el de la Giganta que es enorme y que conserva un trilito. Es decir, Málaga cuenta con muchos monumentos megalíticos y algunos de ellos como Corominas o los Dólmenes de Antequera pues pueden ser visitables.
¿Se pueden seguir descubriendo monumentos megalíticos en la provincia de Málaga?
Sin duda. Muchos se conocen solo de manera superficial y haría falta un estudio más concienzudo y un estudio de excavación en muchos casos de ellos para comprender bien cómo fue este fenómeno cultural que ya no solo implica la construcción de dólmenes, sino también hipogeo. Hipogeo son cuevas artificiales excavadas en la piedra y otras manifestaciones funerarias como las que hemos estado debatiendo en Cabra este fin de semana, algunos de los especialistas de esta materia, para ver precisamente eso, qué es megalítico y qué se está trabajando en todas las zonas de la península ibérica.
Por ese encuentro te iba a preguntar, Serafín, distintos investigadores os habéis concentrado, dado cita en Cabra, en la provincia de Córdoba, ¿para qué o a qué conclusiones o qué retos os habéis marcado? ¿Qué tenéis el trabajo que tenéis por delante, cuál es?
Mira, es un encuentro que este es el tercero que venimos haciendo grupos de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de Valladolid, de Burgos, grupos de la Universidad de Granada o de La Laguna y también de la Universidad de Cádiz, donde ponemos en común qué trabajos se están haciendo, qué perspectiva de futuro tenemos. Por ejemplo, relacionado con la provincia de Málaga, el estudio que la compañera Lidia Cabello está haciendo sobre los menhires de la zona de Antequera, que es súper interesante, estas piedras verticales, ver en qué momento se construyeron, qué relación tienen con Menga, o en el caso de los compañeros de La Laguna que investigaron en Cabra un hipogeo como la Beleña, ver que, porque estos enterramientos son colectivos, qué hay de colectivo o qué hay de individual, qué diferencias sociales están apareciendo en estos monumentos, qué materiales aparecen, todo eso es lo que estamos debatiendo y poniendo en solfa el patrimonio megalítico de España.
Hay muchas cosas que contar en la provincia de Málaga y que visitar, lo que se pueda visitar. Estamos hablando de este tipo de monumentos megalíticos, estamos hablando de cuevas de las que también hablaremos. En fin, por delante toda esta temporada, nuestro Indiana Jones particular, Serafín Becerra. Él es doctor en prehistoria por la Universidad de Cádiz, es director del Museo de Teba, del que también tendremos que hablar un día, Serafín, y es uno de los investigadores que ha descubierto el dolmen de Teba recientemente. Serafín, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mónica, y a todos los radio oyentes, un saludo.